Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
PP y Vox llegan a un acuerdo en la región de Murcia para gobernar y evitar la repetición electoral. Los de Abascal tendrán dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Ya hay acuerdo, por lo tanto, para la formación del único gobierno autonómico que quedaba en el aire. Mientras, el equipo de Pedro Sánchez traslada optimismo a la espera de que Carles Puigdemont verbalice sus exigencias para facilitar la investidura. Junts, al fin y al cabo, se ha situado en modo negociador, aunque nadie en el PSOE haga apuestas porque todo puede pasar. Ricardo Rodríguez.
El próximo martes, el camino hacia la investidura de Pedro Sánchez atravesará uno de esos días clave. Será cuando Carles Puigdemont ponga negro sobre blanco sus exigencias. El estado de ánimo a las alturas del PSOE es de optimismo. Toda vez el prófugo de Waterloo mantiene intacto el hilo de los contactos a los que nadie niega dificultades. Más certezas a día de hoy, sin embargo, no existen. El encaje del precio a pagar es lo relevante para dejar atrás por completo el proceso. Sánchez en ningún caso vislumbra una repetición electoral. Está convencido de lograr un nuevo mandato como presidente. Su aspiración sería alcanzar la meta a mediados o finales de octubre, tras la sesión fallida de Alberto Núñez Feijóo. Cuanto antes mejor, repiten. Ahora bien, el núcleo duro asume el previsible interés de Puigdemont por los tiempos hasta el límite de noviembre de cara a fortalecer su posición.
Además, en cuanto al caso Rubiales, el Tribunal Administrativo del Deporte le abre expediente por falta grave, así que no podrá ser suspendido de inmediato en sus funciones por el gobierno, como si ha hecho la FIFA durante 90 días. Ese tribunal, a diferencia de lo que estimaba la denuncia del Consejo Superior de Deportes, califica el beso de Rubiales a la jugadora Jenny Hermoso en la final del Mundial de falta grave y no muy grave. Una decisión que el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha valorado en el partidazo de COPE.
Señor Rubiales ahora mismo está suspendido por 90 días. Si esos 90 días pasan y no hay ninguna otra resolución que le impida, el señor Rubiales volvería a su cargo. Por lo tanto, ¿nosotros qué estamos haciendo? Utilizar las normas para intentar que se produzcan las cosas como cree el gobierno que tiene que producirse.
La suspensión de Rubiales ya no depende, por lo tanto, de la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, sino de la decisión final del TAD. Y este fin de semana se esperan lluvias generalizadas en casi toda España. La llegada de la Dana, que va a afectar sobre todo a la Comunidad de Madrid, al oeste de Castilla-La Mancha y al este de Andalucía. Precaución, por lo tanto, en las carreteras en uno de los fines de semana del año con más desplazamientos. Un verano que, además, ha sido casi de récord en lo que al turismo se refiere. En julio, nuestro país recibió más de 10 millones de viajeros internacionales y el gasto turístico se disparó un 16%. Es el primer mes en el que se superan las cifras prepandemia. ¿Quiénes nos visitaron más? Pues, como suele ser habitual, británicos, seguidos de franceses y alemanes. Carlos Abella es secretario general de la Mesa de Turismo.
Y cabe destacar también el crecimiento de mercados como el de Estados Unidos, que ha crecido un 28,9% con respecto al año anterior y que tiene una vital importancia dado el elevado nivel de gasto que tienen sus ciudadanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
¿Y qué nos ha dejado el último día en el mercado de fichajes, Alejandro López?
Ya se ha cerrado el mercado de fichajes en la Liga con incorporaciones muy llamativas de última hora. El FC Barcelona ha hecho oficial las llegadas en calidad de cedidos tanto de Joao Cancelo como de Joao Félix. El excolchonero se expresaba así después de cerrarse su incorporación al equipo culé.
Muy contento, siempre ha sido uno de mis objetivos desde niño, desde que juego fútbol. Finalmente se consiguió hacer y estoy muy feliz de estar aquí y, bueno, aprovechar el momento, dar todo por el club. Espero que sea el mejor año de mi vida, un año de muchas conquistas, victorias, títulos, pero bueno, vamos paso a paso, pero siempre con el objetivo de ganar y ganar.
Llegadas, pero también salidas en el FC Barcelona. El marroquí Abde se marcha cedido con opción de compra al Real Betis. Mientras tanto, ya ha comenzado la cuarta jornada en primera división, donde el Cádiz ha vencido 3-1 al Villarreal y el Celta se ha impuesto 2-3 al Almería. Hoy, a partir de la 1:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE, sigue la jornada con los siguientes partidos. Real Sociedad Granada a las 2 de la tarde, Real Madrid Getafe a las 4:15, a la vez Valencia a las 6:30 y Betis Rayo Vallecano a las 9 de la noche. En baloncesto, derrota de la selección española frente a Letonia por 74-69 y nos la jugaremos el pase a cuartos el domingo frente a Canadá.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Es verdad que la aventura corre por la sangre de muchos, desde hacer paracaidismo hasta nadar con tiburones, hasta adentrarnos en las cuevas y experimentar esa sensación de estar bajo tierra, pero es verdad que en ocasiones, bueno, pues a oscuras, donde solo esté la luz de una linterna, lo pasamos ciertamente mal. Y si hablamos de aventuras, específicamente de la espeleología, qué mejor que hablar con Rafael Semprún, espeleólogo del Grupo de Ciencias de la Tierra. Rafael, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Primero de todo, queremos saber qué es un espeleólogo, qué preparación se necesita para esta profesión, por favor.
Bueno, pues ante todo, un espeleólogo, y más en la práctica de la espeleología deportiva, es un poco lo que hacemos nosotros aquí en el Grupo Ciencias de la Tierra, es ante todo una persona capaz físicamente de enfrentarse a los retos que puede suponer descender a una cueva, uh-huh. Sea del tipo que sea. Entonces, ante todo, tiene que ser una persona físicamente capaz, pero eso no significa que tenga que ser una persona especialmente fuerte o especialmente elástica o especialmente resistente, ¿no? Uh-huh. Simplemente una persona que sepa adaptarse a los diferentes desafíos, contando, por supuesto, con que llevamos el equipo adecuado siempre.
Uh-huh. Bueno, yo no sé si hay muchas personas que están practicando ya este deporte.
Relativamente hablando, no es un deporte uh-huh. tan, digamos, extenso como puede ser el fútbol o el baloncesto, pero es sorprendente la cantidad de grupos de uh-huh. espeleología, tanto, digamos, a nivel amateur, como la cantidad de personas que por su profesión se ven envueltas en el mundo de la espeleología, ya sean las fuerzas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, uh-huh. Cuerpos de rescate, incluso a nivel estatal, europeo o simplemente internacional, ¿no? Entonces, no parece un deporte que lo practique mucha gente, pero cuando te pones a investigar un poco sí que hay bastantes personas que lo practican, aunque sea, pues eso, a nivel, digamos, amateur.
Uh-huh. ¿Tú crees que es una actividad que está ahora mismo en aumento?
Pues es difícil de decir, porque uh-huh. la espeleología como tal, como actividad también en parte de estudio científico, no puede nunca dejar de crecer, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar un espeleólogo que pueda estudiar pues un volcán o una cueva o incluso una cueva sumergida. La espeleología deportiva como tal, yo diría que está en aumento, uh-huh. porque gracias, por ejemplo, a las nuevas tecnologías se está facilitando mucho el dar a conocer este deporte que de otra forma parecería, pues eso, bajo tierra.
Bueno, me llama mucho la atención lo que no termino de comprender. Pilar García de la Granja ya nos está escuchando ahora mismo en Poniendo las calles. Te mando un abrazo y un beso, Pilar. ¿Qué es lo que está buscando, Semprún, la gente al entrar en estas cuevas?
Pues es difícil de decir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso depende un poco de la persona. A mí, por ejemplo, yo que soy estudiante de una ingeniería de minas, a mí me interesa mucho lo que puede enseñarme la cueva de cómo funciona el suelo, ¿no? Cómo funcionan las cosas debajo de lo que la gente está acostumbrada a pisar. Pero también conozco personas, incluso amigos míos, que lo que les interesa y lo que buscan cuando decimos, venga, vamos a descender a esta cueva, vamos a descender a esta otra, uh-huh. lo que les interesa sobre todo es la aventura, la adrenalina, el decir, yo he estado aquí debajo y he conseguido salir.
Uh-huh. Hombre, yo no entiendo muy bien de cómo está organizado todo esto, pero no sé si al adentrarse en estas cuevas ya se está necesitando de algún trámite imprescindible, de permisos o algo que notifique que lo que vas a hacer es entrar.
No, claro, por supuesto que sí, sobre todo por la seguridad del propio espeleólogo, ¿no? Tenemos una serie de seguros que para la práctica, digamos, de pruebo una vez y veo qué tal, pues pueden ser seguros del mismo día, ¿no? De o de un fin de semana, una cosa así. Luego tenemos el seguro propio, digamos, de lo que es el deporte, como podría ser el seguro médico de un equipo de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y dependiendo de la cueva, pues sí que se necesitan ciertos permisos, ya sea porque la cueva está cerrada al público, porque la cueva tiene secciones que son, por ejemplo, solo para espeleólogos experimentados y que, por lo tanto, requieren de un cierto nivel que no todo el mundo tiene cuando empieza.
Uh-huh. Me imagino que tiene que haber algún tipo de herramienta, algún tipo de vestuario que se necesite sobre todo para entrar en una cueva, y además de forma segura.
Pues hombre, lo primero e indispensable, yo diría que los monos interior y exterior y las botas y los guantes antiabrasión, porque con eso vamos a poder entrar a cuevas que sean, digamos, horizontales, ¿no?, que no tengan mucho desnivel vertical, con total seguridad. Un casco es indispensable, a ser posible con frontal, con un foco frontal, para poder iluminar bien lo que tenemos a nivel de la cabeza, ¿no? Y luego, si vamos a entrar en descenso vertical, pues toda la serie de arneses, de mosquetones y de cuerdas semiestáticas que necesitamos para poder realizar ese descenso con la mayor seguridad posible. Uh-huh. Estamos hablando de un arnés de pecho, un arnés de cintura, que es muy específico para la espeleología porque tiene menos correas ajustables y se ajusta más con mosquetones de rosca, ¿no? Y por supuesto, los sistemas de ascenso y de descenso de cuerdas, como pueden ser el puño o el descensor.
Uh-huh. Fíjate, hay ponedores que le gusta mucho el mundo de la acción, hay muchos ponedores que se adentran en cuevas, que dice Pulpo, estoy alucinando con esta historia que nos estás contando en el día de hoy. Yo soy Pablo y me gusta mucho el tema de adentrarme en las cuevas. Dice Pulpo, ¿le puedes preguntar cuáles son los tipos de linternas y frontales que al haber cambiado mucho, también me imagino que van a seguir avanzando en todo esto?
Claro, precisamente acabo de meter en nuestro armario unos frontales nuevos que son LED, que son, vamos, tienen más tipos de iluminación que los faros de los coches. Tienen muy enfocado, muy bien, disperso, y está muy bien porque dependiendo del momento de la, digamos, de la travesía en la que te encuentres, pues vas a necesitar uno u otro. Así que el carburador ya no lo utilizamos, entre otras cosas porque siempre puede fallar y empezar a echar gases tóxicos a un espacio cerrado, lo cual es muy peligroso, pero sí que seguimos utilizando lo que es la luz frontal.
Uh-huh, genial. Cuando entráis en las cuevas, ¿qué es lo que hacéis? ¿Que tenéis mapas o algo para comunicaros? Porque claro, cobertura no tenéis. ¿Cómo lo hacéis?
No, cobertura no hay. Efectivamente, yo creo que el tiempo que empleamos en bajar a, digamos, en hacer la travesía entera, digamos, tanto entrar como salir, ¿no? Yo creo que ese tiempo es más o menos igual que el tiempo que empleamos en la preparación de aprender más o menos qué ruta vamos a tomar, ver más o menos cuánta cuerda vamos a necesitar, ver las mantas térmicas que vamos a llevar, ver un poco todo cómo va a ser. Y como dices, no hay cobertura, entonces siempre es conveniente saber de una persona de confianza que se va a quedar fuera, uh-huh, e informar y decir, oye, que nos vamos a meter en este agujero en la tierra, si no te hemos llamado a tal hora, avisa un poco.
Uh-huh. Hombre, lo que no sé muy bien es si tenemos que ir solo, si tenemos que ir acompañado, o esto depende de la cueva.
Dependiendo de la ruta que se vaya a hacer, es más recomendable llevar más o menos personas contigo, pero siempre es recomendable al menos ir, o por lo menos en mi opinión, ¿no?, siempre es recomendable al menos ir dos personas por lo que puedas necesitar, porque si es cierto que nosotros tenemos ciertas maniobras que llamamos maniobras de autosocorro, ¿no?, que nos permiten, en caso de alguna incidencia, yo qué sé, se nos parte la cuerda que teníamos para subir y entonces ya no podemos subir. Sí que tenemos, digamos nosotros, formas de llegar hasta el trozo que se ha partido, ¿no? Pero no es recomendable hacerlas y sobre todo es mucho mejor que al menos haya otra persona con nosotros para evitar entrar en pánico. Entonces yo por lo menos siempre voy con al menos otra persona y lo he dicho, siempre una persona afuera que sepa exactamente dónde estoy y qué ruta voy a hacer para que en caso de que no pueda salir yo por mi propio pie puedan saber dónde estoy y puedan venir a ayudarme.
Uh-huh. Quiero saludar a Carlos Valderrey López, también a Elisa, Pablo, que nos acaban de seguir. Somos ya 95.185 ponedores. Gracias por echarnos un cable. Lo que no sé muy bien es, Semprún, en Rafa, si tenéis catalogadas las cuevas dependiendo de la dificultad. Es verdad que cuevas más complejas, hay riesgo, si son verticales, si son horizontales.
Sí, bueno, las más que catalogadas a nivel de dificultad, nosotros lo que trabajamos aquí son cuevas aptas y no aptas para las personas según su nivel de experiencia, ¿no? Porque sobre todo porque a lo mejor una cueva que a una persona, por lo que sea, se le hace muy complicada, aquí en el CCT, pues a lo mejor a otra persona le resulta un paseo por su jardín, ¿no? Entonces lo que los tenemos son catalogados en función del desarrollo, que es, digamos, la extensión de recorrido que nosotros podemos hacer y en función del desnivel, que es, digamos, la diferencia entre el punto más bajo y el más alto de la cueva, ¿no?
Claro, es que sabes lo que pasa, que estoy alucinando porque me dices que no sé si se pueden llegar a, bueno, pues a descubrir nuevas cuevas. ¿Hay nuevos trayectos también?
Pues hombre, Pues no te puedo decir, si lo supiera las estaríamos buscando. Mi opinión sincera es que sí, por dos motivos. Primero, lo que es la espeleología kárstica, que es la habitual, la que, digamos, se conoce más, la de entrar en una cueva que tiene la entrada, pues eso, en la pared de un barranco o un agujero en el suelo, ¿no? Esa espeleología está siempre sujeta al cambio que puede tener la tierra, de que haya algún movimiento de tierras, se cierre una parte de la travesía, pero se abra otra, ¿no? Y luego, en la espeleología volcánica, por ejemplo, pues eso basta con que haya un poco de movimiento, de actividad volcánica para que cambie. Y hoy en día, que se está desarrollando muchísimo más la espeleología subacuática, pues ahí sí que prácticamente no conocemos, o sea, sí conocemos todo lo que es más o menos el litoral de las costas, pero siempre, siempre hay más por conocer, porque es una espeleología que no puedes ver desde fuera, ¿no? No puedes decir, ah, mira, aquí hay una cueva que podemos explorar. Eso tienes que estar buscándola activamente. Así que yo creo que ahí sí que quedan muchas cuevas por...
Claro.
Sobre todo muchas rutas.
Sí, 5.5, 4.5 en Canarias. Hombre, es verdad que las cuevas, bueno, pues le sirvieron a los humanos para protegerse. Se puede decir que fue su casa. Pero también hemos visto el caso de Beatriz Fiamini, que asegura haber estado 500 días en una cueva, y esto me llama muchísimo la atención. Pero es que estamos hablando de este tema. Yo no sé qué es lo que os ha parecido esta aventura, que ha servido para descubrir algo nuevo.
El hecho de que haya podido sobrevivir tantísimo tiempo en una cueva solo nos... Lo principal y lo que más nos dice es que los sistemas de seguridad que tenemos puestos, las medidas de prevención y el material que utilizamos, evidentemente funciona y evidentemente es seguro, porque si no, una persona no habría sido capaz de aguantar todo lo que ha aguantado. Por otra parte, lo que nos dice es que las cuevas que fueron nuestro primer hogar, pues pueden seguir dándonos cobijo cuando lo necesitamos durante, no voy a decir durante un tiempo ilimitado, pero sí durante un tiempo suficiente como para que puedan venir a por nosotros, siempre y cuando se hagan las cosas bien, sin entrar en pánico y sin ponernos especialmente nerviosos. Así que no sé a nivel científico, porque no estoy completamente informado de todos los descubrimientos que se han hecho a raíz de esta hazaña, realmente, que es una hazaña estar tanto tiempo ahí, pero desde luego a nivel de espeleología nos da mucha seguridad.
No tengo tiempo para más, Rafael, pero sí es verdad que que me gustaría que nos dieses algún consejo para personas que le interesen hacer un día la espeleología sin tener mucho conocimiento, o por ejemplo, un padre como va con su hijo caminando y ven una cueva y deciden entrar, si esto lo pueden hacer o no, si lo deberían pasarse directamente dentro de una cueva.
Hombre, lo primero, como he mencionado antes, hay por lo menos un seguro que te va a permitir que el rescate, o sea, que te va a permitir que las autoridades sepan cuándo vas a hacer espeleología para que, sin estar completamente sobre aviso, puedan localizarte fácilmente. Eso es lo primero y principal. Y lo segundo más importante, que haya alguien fuera, porque como decías, no hay cobertura en las cuevas. Entonces, que haya alguien fuera que sepa dónde vas a estar y cuándo vas a salir para que pueda alertar a las autoridades. Hay un teléfono para el grupo de espeleo socorro, pero si no lo conocemos, llamar al 112 y pedir que nos pasen con el encargado de espeleo socorro. Uh-huh. Evidentemente, eso de que estén un padre y un hijo caminando y diga, vean una gruta y digan, pues vamos a probarla, yo lo desaconsejo fervientemente y no es lo suyo. Lo suyo, si encontramos una gruta de este tipo, es buscar alguna asociación de espeleología de nuestra zona y decir, oye, hemos encontrado esta gruta, está catalogada, está mapeada completamente, podemos entrar, es segura para nosotros, nos podéis prestar material, podemos alquilarlo, y a partir de ahí, sí, con toda la seguridad, ir entrando. Y si una vez entramos nos damos cuenta de que la espeleología no es para nosotros, no pasa nada por echarse atrás. Una de las cosas que más nos pasan a, digamos, cuando entramos en una cueva, sobre todo para lo que nos hemos preparado mucho, es que nos da cosa echarnos atrás, ¿no? De que decimos, no queremos echarnos atrás, nos hemos preparado mucho tiempo, pero si vemos que no podemos, es muy importante saber cuándo decir hasta aquí y echarse para atrás. No pasa nada, no se cae el mundo y siempre podemos prepararnos físicamente y mentalmente para ello y volver a intentarlo cuando creamos que estamos preparados.
Pues Rafael Semprún, no tengo tiempo para más, espeleólogo del Grupo de Ciencias de la Tierra. Te damos las gracias por haber puesto las calles y sobre todo por habernos arrojado un poquito más de luz. Que tengas un buen día. Gracias, Rafael.
A vosotros, buenos días.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenos días, Pulpo, Yanni.
¿Qué tal? Ahora bien. ¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En el tumbi, en la cama, acostado, escuchando, poniendo las calles.
Ajá, muy bien. ¿No te has levantado todavía?
No, estoy sentado en la cama hablando contigo.
Ajá, ¿pero estás solito en casa ahora mismo?
No, estoy con la señora, que la tengo malita, lleva 5 años malita.
Ah, amigo mío, pero no la despiertas, ¿no?
No. A ella le encanta también oírte.
Ah, amigo mío. Bueno, Agustín, ¿tú ahora mismo dónde te encuentras? ¿En qué parte de España estás?
Yo estoy en Estepona.
Hombre,
Málaga.
Qué maravilla. ¿Y en qué parte de Estepona vives?
Cerca de Carrefour.
Ah, muy bien. Por ahí, por donde está también la zona de del recinto ferial y todo, ¿verdad? Bueno, del Palacio de Congresos abajo.
Y del Palacio de Congresos, Blas Infanta, donde está la churrería La Cordobesa.
Es verdad, tienes toda la razón del mundo. Y luego aparte está también la estación de autobuses que han hecho nueva.
Sí. Es verdad. Ya, 3 minutos en mi casa, más o menos.
Es verdad. Bueno, Agustín, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué no estás ahora mismo durmiendo?
Porque me encanta escuchar tu programa todas las noches y ya con la edad se va durmiendo menos, cada vez menos, contra más mayor.
Ajá. ¿Y eso por qué puede ser? Porque no entiendo, con todo el cansancio acumulado que llevamos, ¿verdad?
No sé el motivo, el porqué. Ya a partir de cierta edad, con 2 o 3 horas que se duerma es suficiente. Parece que ya estamos alimentados.
Qué barbaridad. ¿Pero qué años tienes, Agustín? Porque tú tienes la voz de 45 o 50 años.
Qué va, yo hago 65 años el día 27 de ese mes, de julio.
Ah, 65. ¿Y estás jubilado?
No, me faltan 11 días para jubilarme.
Ah, ¿y cómo afrontas ese momento? No,
perdón, miento, 9 días.
El día 18. Bueno, ¿y cómo afrontas ese momento? Hay gente que le da un poco de yuyu.
No, a mí me da igual, yo me siento joven.
Ah, muy bien. ¿Y llevas trabajando muchos años o qué?
Muchos años, desde el año 70.
Uh-huh, qué maravilla. ¿Y te dedicas a qué?
Era encofrador.
Uh-huh. Eso es un trabajo.
Sí, un
trabajo técnico, sí. Muy técnico además, ¿eh?
Sí, peligroso, pero se ganaba billete en su tiempo. Uh-huh. Hoy en día ya se gana menos.
Es verdad. ¿Y de qué depende de que uno gane más billetes o no?
Por cuenta, por metro.
Uh-huh.
¿Y por metro.
Ajá. ¿Y quién te contrataba todo eso para que le pudieras dar un poquito más de billetes y más, más y trabajo?
La misma empresa tenía muchas obras, uh-huh. muchas construcciones y éramos cuadrillas y venga. Uh-huh. Y hoy estamos aquí, mañana estamos en Bilbao y pasado estamos en la línea y otro día estamos en Córdoba, según. Estoy en Madrid.
Qué barbaridad. Agustín, corrígeme si me equivoco. El encofrador es ese que va poniendo los hierros antes del hormigón, ¿no?
No, la madera.
Ah, la madera.
Sí, lo que ponemos la madera y los puntales y eso.
Ajá. Uh-huh. Pues también tiene sus riesgos, ¿eh?
Los que vamos abriendo camino para arriba.
Uh-huh. ¿Y ahí qué pasa? Que se deposita el hormigón para que se sostenga ahí todo, ¿no?
Sí, la madera es que hay varios tesos. Teso domo, teso de vigasal y según. El teso domo significa todo entablado. Todo entablado, después se pone los hierros y se echa hormigón. Y hay otro que lleva viga y bobadilla y el teso domo pues no lleva nada, solamente hormigón y hierro.
Mm. Escucha, ¿y te acuerdas de tus amigos de la cuadrilla?
¡Oh! 40.000, me acuerdo, claro.
¡Qué bien!
Como si fuera hoy.
Uh-huh. ¿Y eso, esa gente dónde está ahora?
Algunos han fallecido y otros están por el mundo.
Uh-huh. qué barbaridad. Escúchame, ¿y qué pasa con el hormigón? ¿Cómo se fragua allí y cómo se retira la madera luego?
El hormigón a los 21 días, bueno, hoy se echa hoy, mañana se puede clarear, se quita, pero antes había que esperar 21 días.
Mm.
21 días.
21 días.
Nosotros lo quitábamos a los 15 días. Uh-huh. Si a los 15 días se cae a los 21. Eso uh-huh. por supuesto.
Uh-huh. Claro, lo que pasa es que muchas veces lo que tiene que suceder es que hay que seguir admirando las obras que luego vais realizando, porque hay que sentir que esas obras son vuestras y que ahí se van a quedar para los restos, ¿eh?
Para los restos. Ahí está la autopista Bilbao-Zaragoza, todo eso lo hemos hecho nosotros.
Uh-huh. Hay autopistas, yo recuerdo en Asturias algunas, que las carreteras están hechas de hormigón.
Sí. Los deslizantes son los pilares, esos altos, grandes, tan altos que se ven.
Sí.
Eso va un poco por dentro todo. Eso va... Los hidráulicos por dentro van subiendo el encofrado poco a poco y cuando se llega arriba se le hace como si fuera una T para montar las vigas.
Ya me imagino. En tiempos, yo recuerdo cuando empecé a poner las calles que algún que otro ponedor me escuchaba desde tierra armada y yo creo que va un poco en la similitud de lo que te dedicabas tú, ¿eh?
Sí, sí. Esto es... En el encofrado siempre se ha ganado mucho dinero, no está pagado con nada porque te está jugando la vida todos los días. Pero
claro, claro.
Hoy en día mucho preparo, mucho arnés, muchas grúas preparadas, pero antes era como quien dice, era tu cuerpo. No podía trabajar con arnés y eso porque parecía que te iba el mismo donde te tiraba.
Uh-huh. Bueno, pues, ¿tu mujer qué decía cuando te tenías que meter ahí en esas obras y viajar tanto tiempo y esas cosas?
Mi mujer pues esperando, y entonces no había móvil, ni tanto móvil, ni nada. Esperaba que viniera la semana o al mes o... y ya está.
Uh-huh, me imagino. Bueno, pues Agustín, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradezco un montón esta llamada y sobre todo que nos ayudes a poner las calles, ¿eh?
Pues no sé Estepona.
Que si conozco a Estepona, imagínate.
Sí, ¿no?
Hombre, claro, desde los 2 añitos que estoy allí veraneando.
Sí, aquí hay un puente en Estepona que lo compré yo ahí en el Cheque, donde está la policía local. Perdona.
Claro que lo conozco. Pero el que está entre Guadalobón y Segers.
Sí, antes era de hormigón y después se sustituyó por uno de hierro.
Es verdad. Y ahora que están haciendo la ronda litoral en el propio Segers.
Sí, ahí el Cheque era un hotel de mucho lujo.
Uh-huh. Yo he veraneado ahí decenas de años en el Segers.
Ahí se sabía mucho campesino del campo con las bestias, con los mulos, los burros, los caballos, a las charcas del Padrón, a las charcas los extranjeros.
Es verdad. Y las piscinas de arriba del Babilón y todo aquello, ¿verdad?
Sí.
Qué maravilla, Estepona. Qué maravilla.
Estepona ha cambiado mucho.
Sí, no tiene nada que ver ahora. Es una ciudad moderna. Aquello ha cambiado una barbaridad, ¿eh?
Sí.
Muy bien, Agustín.
Mucho veraneante.
Cuídate mucho, Agustín. Y cuida de tu señora.
Un saludo, muchas gracias.
Gracias, hermano.
A todos los... Soy ponedor. Venga.
Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora yo quiero hablarte de Batman. ¿De Batman? Sí, seguramente estás pensando que vamos a hablar de murciélagos y justicieros multimillonarios. Pues no, este de hecho no es negro, es blanco. Y ha salido en pocos cómics, pero es que el Batman del que te quiero hablar ahora mismo en Poniendo las calles es un caballo precioso y singular. Es un caballo terapéutico y acaba de recibir un premio muy, pero que muy especial. El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid le ha concedido el premio Animal Comprometido con la Sociedad. Es una distinción de Batman, bueno, pues que se merece con creces. Y es que este animal ha sido el artífice de la recuperación de Carmen López. Ella tuvo un accidente laboral con 27 años, se quedó con una lesión medular irreversible y de esto hace ya 15 años. Bueno, pues para otras personas habría acabado todo, pero para ella, y gracias a Dios, no ha sido así. Carmen ha estado en Herrera, en COPE, y ha estado además para aclarar mejor todos esos datos de esta increíble historia. Por ejemplo, ¿cómo es volver a casa del hospital y enfrentarte para siempre con la silla de ruedas?
Pues la verdad es que te sientes perdido, porque hasta que te ubicas, tu vida ha cambiado de golpe. No me pasa a mí, le pasa a cualquiera que sufre una lesión o un accidente de ese tipo y te metes en Toledo, donde bueno, está todo el hospital adaptado, todo es fácil, te puedes mover con la silla, estás atendido durante un largo periodo. Y vuelves a casa y normalmente es difícil volver a rehacer tu vida y a ubicarte. En mi caso, prácticamente aterricé de nuevo en un concurso hípico conforme llegué, porque no había otra manera. Y al final, pues el primer año te cuesta, luego decidí sacarme, digo, si mi vida es esto, decidí sacármelo de juez. Y poco a poco he ido continuando con el tema del técnico y he vuelto a montar. Apareció Batman y volví a montar.
Qué bueno. Hombre, montar a caballo no es ninguna tontería. De hecho, si no controlas puede ser bastante peligroso. Pero claro, es que ella quiso montar otra vez.
Al final las limitaciones de no andar, o sea, de no poder andar... bueno, yo puedo andar un poquito, pero necesito la silla. Pero la limitación de no poder correr, de no sentir esa libertad. Yo he hecho muchísimo deporte también antes del accidente. Salí a correr, jugaba al squash... Y claro, todo eso se pierde. Y volver a montarte, aparte ya de que yo ya lo practicaba, pero la libertad, o sea, al final el caballo se convierte en tus piernas. Y volver a trotar, a galopar, es prácticamente volver a correr. El movimiento que te da el caballo es muy parecido al anterior. Entonces te vuelves a sentir libre. Formas parte de él, te haces uno y te vuelves a sentir totalmente libre.
Pues vamos ahora con Batman el caballo, porque es el vínculo que ha generado con él y sus otros dos caballos, y dice que solo lo puede entender el que tiene un caballo.
por ejemplo, los míos, yo tengo tres ahora. Uno que tenía antes del accidente, que ese, bueno, está jubilado, se quedará conmigo para siempre. Batman, evidentemente, también. Uh-huh. Y ahora tengo otro, pero yo cuando entro por las mañanas, cualquiera de ellos me conoce. Y Batman y yo. Batman es un caballo que llegó para compraventa, para otro tipo de cosas. Y yo, como mi otro caballo es bastante más complicado de carácter, un día llegué a la hípica y dije, me apetece pasearme, y me lo dejaron. Y como sabía que estaba en venta, como conecté con él en ese momento, pues me lo quedé y hasta ahora. La verdad es que tampoco es que sea un caballo especialmente fácil de carácter. Cualquiera que lo conoce dice que es complicado, pero sin embargo conmigo, sabiendo que yo tengo un problema de una discapacidad, nunca se ha portado mal.
Claro, es que, fíjate, lo acaba de pronunciar, ¿no? Hay una frase que es genial de Carmen. ¿Cómo se llama el caballo de Carmen? Es que, y abro comillas, ¿no? Que al final Batman me da la libertad que me quita la discapacidad. Con él puedo correr, es súper interesante.
Así es, la verdad es que sí. Bueno, a ver, lo tengo delante, que estoy en la hípica, lo tengo delante. Y la verdad es que sí, él es maravilloso. O sea, es un deporte que recomiendo, además, porque primero es totalmente inclusivo. La doma clásica tiene su hermana pequeña, que es la doma clásica adaptada, o el paraecuestre, que se compiten simultáneamente. O sea, la competición está unida, en las pruebas especiales de paraecuestre, pero va unida. Aparte de un deporte que es el único deporte olímpico que es mixto, no hace distinción de categoría, y que la edad del deportista es muy longeva, igual que el tiempo que está el caballo en las pistas también. Para nosotros, para todos los que practicamos el deporte hípico, el cuidado del caballo es totalmente básico. Ellos tienen su dentista, su fisio, su veterinario.
Claro, es que esto es así, ahí lo tienes, ¿no? Lo hemos escuchado aquí en Poniendo las Calles. Una mujer que rompe barreras haciendo que su discapacidad no le impidiera montar de nuevo en sus caballos, concretamente y en especial en este Batman que hemos conocido en el día de hoy, que es de carácter difícil con todo el mundo, menos con su dueña, o en este caso con su compañera. Me encantan historias de vida, me encantan historias que hacen sentir bien pues a personas que realmente lo están necesitando.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sabemos que estamos en verano, donde uno de los temas en la mesa, o en esa quedada con amigos, son las dietas, la operación bikini. Pero María, cuéntanos, sobre todo, ¿qué es la nutrición?
Bueno, Pulpo, te cuento que como nutricionista estoy un poco totalmente ahí en contra de lo que es operación bikini. Es decir, tomar conciencia de cómo comemos, qué comemos, cuánto comemos, solo para preparar nuestro cuerpo para la playa y lucir tipín, me parece un concepto erróneo. La nutrición va abarca cosas mucho más complejas, interesantes y tiene que ver con la salud, tiene que ver con prevenir enfermedades, con enlentecer el envejecimiento, con tener una vida bastante plena en cuanto a energía, en cuanto a calidad de sueño, las funciones digestivas. O sea, todo esto abarca una buena nutrición. Está bien que el peso, la grasa, son parámetros que tenemos que mantener en ciertos niveles de acuerdo a la individualidad, pero no es el objetivo en sí, sino que es como lo más externo, lo que podemos ver a simple vista, pero la nutrición va de muchas más cosas que lucir un bikini, ¿no? A gusto.
Desde luego. Pero fíjate, Mari Carmen, estamos hablando de dietas. Es verdad que hay muchas que son famosas, las llamadas dietas milagrosas. ¿Qué es lo que son? ¿Qué riesgos puede traer para nuestro cuerpo?
Vale, las dietas milagros se caracterizan, y hay diferentes, y podrás verlas ricas en proteínas, podrás ver dentro de lo que es ayuno intermitente, promesas milagrosas, dietas cetogénicas, dieta de la piña, dieta de batidos. Todas prometen, digamos, algo mágico, que es tu cuerpo, la pérdida de peso y sobre todo la pérdida de peso, enfocas a pérdida de peso de manera rápida, sin importar cómo son tus hábitos alimentarios y qué probabilidades tienes de que una vez bajado ese peso lo recuperes. Y no solo en kilos, sino en kilos de grasa. Ese famoso efecto rebote. Entonces, la verdad es que es una trampa, porque sí que puede haber pérdidas de peso que pueden impactar de varios kilos y demás a la semana, pero no nos interesa la pérdida de peso como tal, lo que nos interesa es perder grasa. Entonces, cuando una dieta te está haciendo perder masa muscular y agua, eso es un problema, porque lo que vas a hacer es recuperar posteriormente ese peso y recuperarlo en forma de grasa. No interesa, repito, la cantidad de peso perdido, sino la calidad. Eso medimos en consulta, cuánta grasa vamos perdiendo, y eso no es tan rápido de conseguir. Y para mantener esos resultados en el tiempo, no hay fórmula mágica. Hay que aprender a comer, aprender a lidiar, digamos, con las tentaciones múltiples que hay, con el terraceo y demás, enfrentarnos a ellos, saber gestionar esas situaciones, claro. Incorporar la actividad física en nuestro día a día, y esa es, digamos, la receta a largo plazo, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es verdad que nos viene francamente bien. Lo que pasa que nos preguntamos muchos ponedores ahora que me están enviando mensajes, ¿cuáles son esos alimentos que se recomiendan en verano? Yo no sé si hay algo que debamos cambiar o que debamos consumir más.
Bueno, a mí siempre me encanta el verano, porque hay mucha gente que no dice, no voy a poner a dieta o a empezar a cuidar mi alimentación ahora en verano. A mí me encanta porque el calor inmediatamente nos lleva a el consumo de cositas frescas, ensaladas, verduras de todo tipo, las frutas de verano que son riquísimas. No hay un alimento todopoderoso y que reúna todos los requisitos como para decirte, mira, es que sí o sí hay un superalimento que tienes que consumir y si no lo consumes, mal. No, el secreto es la suma de lo que comemos día tras día. Y cuanto más variado, de acuerdo a nuestras rutinas, nuestros horarios, lo que nos guste, porque no puedo, como nutricionista, obligarte a comer algo que no te guste. Se trata de que disfrutes también. Esa cara hedónica de la alimentación, de la nutrición, tiene que estar presente. Tenemos que disfrutar lo que comemos, ¿no? Entonces, te quiero decir con esto, Pulpo, que tenemos que trabajar en el conjunto de tu alimentación y en combinar muchos alimentos dentro de tus posibilidades, claro, económicas, de horarios, de lo que te guste o las alteraciones alimentarias que tengas, o incluso hay muchísimos problemas digestivos, si hay alguna intolerancia, si hay alguna alteración de la microbiota intestinal. Todo eso es adaptar la alimentación a ti y diseñar un plan de alimentación que se ajuste, que te guste, que se incorpore a tu día a día, que no sea una imposición ni que tenga una fecha de caducidad, sino que se convierta en algo que va a ser factible de mantener a mediano y largo plazo.
Lo que pasa que es verdad que Mari Carmen, en vacaciones, pues yo creo que hay muchas personas, por no decir ninguna, que se cuiden de ese exceso. Lo que no sé es si hay alguna manera de intentar comer sano en vacaciones. Y además, lo que tenemos que hacer es seguir disfrutando de los productos que ofrece el verano y también sus ansiados chiringuitos. A mí me encanta estar de chiringuitos.
Sí, Pulpo, fíjate que, claro, comemos en el chiringuito, pero no hacemos desayuno, comida, merienda, cena en el chiringuito. Es decir, si voy a comer en el chiringuito, siempre hay algo a la plancha, puedo evitar las frituras, puedo evitar el helado de postre, al menos no consumirlo todos los días, darme algún gusto, pero no puede ser todos los días. Siempre puedes pedir que no le agreguen tal salsa o una ensalada, siempre tendrás disponible. Y también es muy frecuente una gran variedad de pescados, de mariscos, que son ideales para cuidar, ¿no?, en chiringuitos. Pero recuerda que el resto del día, desayunos, centempiés, meriendas o cenas, no las hacemos en chiringuitos. Es decir, cuida todas esas otras comidas. Y una cosa súper importante, que fíjate que muy pocas personas te dirán que no les apetece hacer, es el tema de caminar en la playa. Quizás el verano es el mejor momento para instaurar el hábito de la actividad física. Nadie te diría que no le gusta caminar por la playa, respirar ese aire puro y demás. Entonces, no solo hagamos hincapié en lo que comemos, sino también en cómo gestionamos la energía que obtenemos de los alimentos. Es un momento ideal para caminar, dar largos paseos y que nos empiece a gustar esto de movernos un poco,
claro,
más.
Claro. Hombre, yo lo que sé es que en esta época se suele comer más verduras, más productos congelados, pero yo no sé si esto es bueno. ¿Sigue teniendo los mismos nutrientes o no tiene nada que ver?
Mira, Pulpo, yo confío los congelados son se adaptan perfectamente a la falta de tiempo y que antes, digamos, lo ideal, el producto fresco, el pescado fresco y demás, pero eso en nuestro día a día es tan difícil de hacer, no se lo pongamos tan difícil a la gente porque lo alejamos más de esos buenos hábitos. Entonces, adelante a los productos congelados, pero eso sí, que sea el alimento como tal, sin sofrito, sin preparado, sin ir más allá. Es decir, si son alcachofas, que sean simplemente alcachofas. Lee en el paquete que simplemente te diga alcachofas, espinacas, fresas, mango, sin más. Son perfectamente igual de buenos nutricionalmente que los productos frescos. Y creo que le da una versatilidad y le da más juego a la gente para poder consumirlos a diario.
Uh-huh. Fíjate, mañana o pasado vamos a hacer un gazpacho en este estudio, además lo vamos a hacer en directo. Yo creo que es uno de los platos más típicos del verano, bueno, sobre todo en estos días. ¿Es tan bueno el gazpacho como parece?
El gazpacho me parece un invento fabuloso. El único hincapié que yo haría, y por eso les insisto mucho que vean el etiquetado, es la cantidad de aceite que lleva, y en personas que tengan que cuidar la sal, que puede llevar mucha sal, y por ejemplo hipertensos, personas con que están muy inflamadas, que retienen líquidos y demás, cuidar la sal, no solo del gazpacho, sino de todo aquello que compren. Volviendo a la esencia del gazpacho, si controlamos, si lo hacemos en casa, fenomenal. Si tenemos que comprar uno, fijarse en las cantidades de aceite, que a lo mejor un 1%, un 3%, un 4% como muchísimo. Pero en el mercado hay gazpachos con un 10, un 9% de grasa y eso es una barbaridad.
Uh-huh. Hombre, a mí el gazpacho, ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta, pero si estamos hablando de verano y también de milagros, pues hay que decir que hay un mito como truco de verano, y es que si comes bastantes zanahorias es más fácil que te pongas pues un poquito más moreno. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mito? ¿Eso en qué quedamos que es?
No, es verdad, porque de hecho hay personas que consumen muchísimas, no solo zanahorias, sino calabazas o todos los alimentos que sean ricos en provitamina A, en betacaroteno, que incluso se le ponen, sin tomar sol ni nada, se uh-huh. ponen las palmitas de las manos de un color anaranjado. Eso sí. Se llama xanthosis cutis. Y es porque esta provitamina se puede almacenar en el organismo. Entonces ya le da una coloración y sí que ayuda para el bronceado, ¿vale? Uh-huh. Pero pensemos mucho más allá y demos en materia de salud completa. Mucho cuidado con el sol. Protección adecuada, más allá de la coloración que tome nuestro bronceado. Protección 50, el sol está súper fuerte,
muy fuerte,
cuidado
muy fuerte.
Con la exposición, reponer la crema solar cada vez que entramos al mar, a la piscina, y cada 2 horas aún.
Sí, es verdad, pero además también el tema de la hidratación, yo creo que es aconsejable que bebamos al menos 2 litros al día, sobre todo para las personas mayores, también los niños y sobre todo gente con alguna deficiencia. Pero ¿esto es cierto, lo de la hidratación?
Bueno, lo cierto es que son recomendaciones generales. Ahora, si tenemos que personalizar esa recomendación, tiene que ver con una persona que hace, por ejemplo, vas a entrenas, no entrenas, te gusta el gazpacho, no te gusta, bebes suficiente agua y estás orinando bien. Es decir, esa cantidad de líquidos recomendada varía mucho de una persona a otra. Una manera muy sencilla de saber si estamos bebiendo el líquido suficiente es que cuando orines, a excepción de la primera orina de la mañana, la orina sea clara. Que no te salga amarilla, de una coloración intensa, sino que te salga como clarita, uh-huh. muy diluida.
Sí.
Eso quiere decir que estamos consumiendo la cantidad adecuada de líquido.
Uh-huh. Bueno, yo creo que el líquido es agua, pero ¿nos podemos conformar con ese tinto de verano o no tenemos nada que hacer con eso?
Hay que cuidar la salud, no hay que mirarlo solo por el tema, lo que hablabas desde un principio, Pulpo, no es un tema solo de estética, de peso, sino también de salud, y sabemos que el alcohol hay tolerancia cero para los efectos tóxicos que tiene sobre nuestro organismo, o sea que mucho cuidado.
Uh-huh. Vamos a mencionar a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio, a Felipe José Piña, también a Jesús Romero, a Luis Díaz Pardo y a Antonio García Saiz. Mari Carmen, danos algún consejo imprescindible para este verano.
Bueno, imprescindible acercarse en ese poquito de tiempo que tengamos para descansar, para desconectar, lo ocupemos también en probar alimentos, en prepararnos algo que en el resto del año no lo hemos preparado, en probar sabores nuevos, en prepararnos nuestras agüitas con sabores de frutas y demás, en preparar un helado con yogur y fruta en casa. O sea, darle la oportunidad a nuevos alimentos, porque tenemos ese poquito más de tiempo, lo apliquemos en algo que es un seguro de salud, de prevención de enfermedades, que es nuestra nutrición. Y también lo aprovechemos para esas caminatas, para quedar con un amigo a jugar al pádel, para tomar esa clase en la playa de zumba que nos puede encantar, nos puede picar ese gusanillo, ¿no? Y cuando volvamos a nuestras rutinas en septiembre o cuando nos toque,
claro,
traerlas con nosotros y que sea un plus para nuestra salud.
Genial, pues Mari Carmen, no te quito más tiempo, te agradezco un montón que nos hayas orientado con respecto al tema de la nutrición para este verano. Cuídate mucho.
Muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que la ciencia, pues muchas veces nos trae avances que nos llevan a las lejanías del cosmos o a lo más profundo de la Tierra. Y otras veces pues nos toca el corazón. Te lo anunciábamos al principio. Yo creo que esta vez es una de esas ocasiones en las que nos vamos a acercar a la patata. Porque el descubrimiento del que viene a hablarnos Jorge Alcalde toca el corazón, literalmente. Resulta que se ha inventado un nuevo marcapasos que puede salvar miles de vidas tras un infarto y que es además invisible. Esto es una característica muy especial. Jorge, muy buenos días. ¿Qué nos traes hoy?
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, hoy tengo una investigación. Uh-huh. Es sorprendente, como tú bien dices, porque supone un avance para la cirugía cardíaca.
Sí.
Es decir, que puede salvar vidas de aquellas personas que sufren del corazón, porque tiene que ver con una tecnología que es muy antigua. El marcapasos es una tecnología que lleva poniéndose décadas, sí, a muchísimos millones de personas en el mundo, uh-huh, pero que tiene una innovación espectacular. Tan espectacular como que es un marcapasos chiquitísimo, prácticamente invisible, transparente, que puede colocarse en cualquier lugar del corazón humano, que tiene unas peculiaridades únicas porque permite monitorizar en tiempo real lo que le está pasando al corazón de una persona enferma y, por lo tanto, dar mensajes a los médicos de manera directa de lo que le está ocurriendo, y que además, cuando se termina de utilizar, se reabsorbe por el cuerpo y desaparece. Parece ciencia ficción, pero es ciencia real y está ya aplicándose en algunas pruebas clínicas en todo el mundo.
Uh-huh. Hombre, es verdad que nos llama muchísimo la atención. Yo no sé si hay como para dar, bueno, pues un poco más de detalles, ¿no?, de este invento. Por ejemplo, ¿de qué material está hecho, Jorge?
El material es un polímero, es una especie de plástico, uh-huh, muy especial, fabricado, es profeso para utilizarlo en cirugía y en medicina. Es un material parecido al de algunas otras prótesis, pues, por ejemplo, prótesis que a lo mejor conocemos, pues, válvulas cardíacas, o prótesis de cadera, prótesis de rodilla, uh-huh, pero evidentemente realizado con una función muy específica, y es que al ser tan fino, al ser transparente y al tener una química especial, cuando pasa una serie de meses, puede programarse según tipo de material, que pasa en 3, 10, 12 meses, un año, empieza a hacerse cada vez más pequeño, empieza a encogerse, a diluirse con los fluidos del cuerpo, y termina desapareciendo, como si fuese una pastilla casi en agua, una pastilla efervescente, uh-huh, en agua. Es decir, que cuando cumple su función, en lugar de tener que volver a intervenir en el paciente y retirarlo, él solo se expulsa por los líquidos del cuerpo.
Uh-huh. Me parece, vamos, alucinante, me parece, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, Jorge, me llama tantísimo la atención. Lo que no termino de entender muy bien, Jorge, es si es importante el que sea invisible.
Es muy importante que sea invisible, uh-huh, sin duda, por muchos motivos. Por lo menos que sea transparente. Cuando se pone en el corazón no es invisible, pero es muy translúcido, muy transparente. Y esto permite que después, cuando más adelante un médico tiene que hacer una radiografía o una ecografía un diagnóstico por imagen del corazón, el marcapasos no la oculte. Uno de los problemas que tiene el marcapasos convencional, metálico, es que cuando se hace una prueba, un diagnóstico, a veces justo la zona donde está el marcapasos oculta la visión del médico. Y puede que haya una lesión en el tejido del corazón que quede inadvertida por culpa de esto, por esta sombra.
Claro.
En este caso, cualquier imagen del corazón pasa perfectamente, sin ningún problema, y el diagnóstico es perfecto incluso después de que se haya depositado ese marcapasos.
Uh-huh. Claro, Jorge, me imagino, no sé, alguna ventaja tendrá que tener. ¿Qué ventaja nos ofrece frente a un marcapasos convencional este nuevo diseño que han hecho?
Pues además de que es reabsorbible, es decir, que una vez que termina su función desaparece y no hace falta operar para quitarlo, hay otras ventajas interesantes. Por ejemplo, se puede situar exactamente en el lugar del corazón donde el médico quiera. Por ejemplo, si hay un tejido cardíaco que está más dañado o hay una inflamación muy grande, una hipertrofia muy grande del corazón, se puede aplicar justo ahí, como si fuese un parche, una pegatina, y por lo tanto mandar información justo de ese lugar. Y además se conecta inalámbricamente con aplicaciones tecnológicas que tiene el médico en su despacho o en su laboratorio. Y por lo tanto está dando tiempo, está dando información en tiempo real de cómo va el corazón. Antes de que algo malo ocurra, el ritmo cardíaco ya está avisando de que puede ocurrir un accidente cardiovascular y por lo tanto se pueden tomar las medidas necesarias y evitar un posible infarto.
Bueno, yo me sigo haciendo un montón de preguntas, Jorge, porque nos llama mucho la atención. Yo no sé qué otros aparatos de ciencia ficción se están implantando en el ser humano ya.
Pues fíjate, esto no es el único, sin lugar a dudas. Además, hay unas cosas que son verdaderamente fascinantes. Por supuesto, prótesis que están monitorizadas a distancia, de manera inalámbrica, y pueden permitir el movimiento de un músculo o de una rótula desde fuera del cuerpo. En pequeñas pastillas que contienen sondas que uno, después de tragárselas, emiten imágenes de dentro del estómago y te permiten ver cómo funciona tu estómago sin tener que introducir una sonda más incómoda. Y posiblemente lo más alucinante, lo más de ciencia ficción que se está ya empezando a investigar, son tatuajes que sirven para tomar medidas del cuerpo. Es una pintura especial que puede medir la glucosa, por ejemplo, de un paciente diabético, o incluso tatuajes que pueden tatuar el corazón. Son pinturas que emiten la frecuencia cardíaca de un corazón y ayudan como si fuese un marcapasos, en este caso no invisible, sino pintado, a que el corazón funcione mucho mejor. Parece mentira. Parece ciencia ficción, pero es ciencia real.
Sí, sí. Bueno, pues 4:26 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Jorge, no hay tiempo para más, pero con los nuevos avances y el corazón nos tenemos que despedir. Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Ha sido un placer como siempre. Pasad un buen día. Hasta otra.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar Poniendo las Calles Deluxe aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Change.
las 5.